Y retomamos el tema de hoy, el tema en Planeta Caracol, esta voz de reflexión. También podría ser una voz de alerta, porque hay que tomar decisiones en torno a aspectos, a elementos como el asbesto, que está en el ambiente, que está en nuestros hogares y que sin duda debemos saberlo asimilar, abocar y tratar. Hablábamos, cerrando la primera media hora, profesor Cristian Díaz, director del Departamento de Ingeniería Ambiental de la Universidad Central, que el tema de las escombreras es un riesgo para esas comunidades que justamente viven allí, que están expuestas día y noche a ese ambiente, llamémoslo contaminado, y lo mismo los trabajadores, aunque bueno, los trabajadores tienen algunos equipos que les permiten mitigar un poco la exposición frente a este tema del asbesto. Pero en cuanto a las escombreras, ¿qué se debería hacer?
Bueno, primero, Bogotá sí tiene un problema serio, es lugares de disposición urbana para escombros. Hay un gran volumen de escombros en la ciudad. La dinámica de construcción obliga a obras de demolición o materiales no conformes en las obras. Y Bogotá no sabe a veces qué hacer con eso. Hay unas escombreras, pero no son suficientes. Y no necesariamente las escombreras están diseñadas y ubicadas para realmente contener los materiales y evitar la movilización de elementos constitutivos de los materiales que son riesgos para la salud. Entonces, ¿qué ocurre acá? La escombrera promedio lo que hace es un terreno despoblado o un hueco en donde llegan las volquetas y tiran eso.
Lentejas, tanques, basura, neveras, colchones, lo que salga.
Que llegue ahí.
Madera usada, todo.
Exacto, entonces lo que es normal en una vivienda. Entonces terminan allá, pero no hay un proceso tecnificado similar a un relleno sanitario. Entonces, ahí lo que ocurre es, días soleados, por ejemplo, con hartos vientos, tiende a resuspender materiales. Y las personas que viven cerca o en el cono de dispersión de ese contaminante terminan inhalando esas sustancias. Entonces, lo que uno tiene que aquí analizar es como unos estudios de causalidad y de relación de... Permítame utilizar la expresión que técnicamente no es la mejor, pero es como el análisis de ciclo de vida de esa sustancia química o de ese contaminante. A veces no solo es ponerlo en un sitio y ya, es ver si en ese sitio esa sustancia reacciona, se moviliza o si está siendo un riesgo para la comunidad aledaña. Entonces, en escombros, primero, no tenemos todos los espacios requeridos. Segundo, no todos los escombros se están disponiendo. Parte de esos escombros se reutilizan y el trabajador, el señor obrero que está en la demolición, está expuesto.
Pero totalmente, al 100%.
Claro, él está expuesto. Y si usted se da cuenta, nuestros maestros de obra, pues sí, tienen sus elementos de protección, casco y eso, pero no tienen caretas cuando están en demolición. Y esa persona no solo está expuesta al asbesto, otros silicatos, sino a sustancias químicas que hacían parte de los recubrimientos. Entonces esa persona está muy expuesta. Y lamentablemente el problema no lo va a aflorar ahí, en el día de trabajo, sino unos 10 años en donde él de pronto ya no trabaja en el sector, está en otro lado, ¡tum!, le salió un cáncer. Y pues el sistema de salud detecta el cáncer, pero no busca las causas que llevaron a ese problema. Y ahí fue donde no hubo pruebas contundentes para el proyecto de ley.
Sí, tristemente. Exacto. Mensaje a los congresistas.
Claro, porque es que el sistema de salud, si todos hemos ido a un médico, entonces nos dan nuestro ibuprofeno y el proceso para ir a un especialista, pero no averiguan
la raíz.
La raíz. Entonces, si hiciéramos un estudio muy juicioso, a veces se determinaría que muchas de nuestras enfermedades afloran por temas de contaminación ambiental.
Todo esto, profe, nos lleva a ese tema, la contaminación ambiental, los cócteles que respiramos a diario, porque no solo asbestos, sino otro tipo de sustancias, de elementos químicos, de partículas que andan suspendidas en el aire, que usted nos ha explicado claramente, tienen también un proceso de transformación, de circulación. ¿Cuál es la calidad del aire que respiramos?
Pues bueno, Fidel, en Bogotá y yo creo que ya en el conurbano, la Sabana, pues la calidad del aire siempre no es la mejor. Yo sí tengo mis distancias con los reportes de la Secretaría Distrital de Ambiente, que son juiciosos, pero son reportes fundamentados en datos obtenidos a partir de promedios aritméticos. Y todos los que escuchamos sabemos el problema de los promedios. Un dato muy bajito con un dato muy alto, al final dan la media. Pero lo que siempre evidencio es que en ciertos momentos horarios de la ciudad, principalmente en horas de la mañana, debido a la inversión térmica, al gran flujo vehicular, al acumulado de la contaminación del día anterior, pues la población está mucho más expuesta a sustancias químicas en el aire que en la tarde-noche o en la madrugada, indudablemente. Entonces, en ese aire que respiramos, sabemos, está el material particulado, es un polvillo muy fino que si usted lo mira como en un microscopio es como una piedra Pómex. Acumula gran cantidad de sustancias químicas ahí dentro. Y cuando inhalamos ese material particulado, llevamos, como usted muy bien menciona, Fidel, un cóctel químico en nuestro organismo para el cual no estamos preparados. Y ahí es donde se dan las irritaciones de las vías respiratorias superiores. Y creemos que tenemos es una gripa por un virus. No, mentiras, es por irritación de las vías respiratorias. Entonces, tenemos que hacer algo en la ciudad. Porque, si bien es cierto, el casco urbano de Bogotá tiene unos procesos y unas dinámicas para mejorar la calidad del aire. Usted tiene un conurbano en donde se está ubicando todo el aparato productivo y unos enclaves urbanos que están creciendo rápidamente. Si nosotros en Bogotá, y lo he mencionado muchas veces, no hacemos algo en gestión urbana como zona metropolitana, Bogotá va a tener los problemas de calidad del aire de Ciudad de México, que sabemos muy bien que cada semana México DF tiene alertas que ellos denominan contingencias, en donde le dicen a la gente, no les recomiendo salir a la calle porque se va a enfermar. Bogotá va a llegar allá, lamentablemente, por lo que se vislumbra en cuanto a crecimiento de la mancha urbana, el crecimiento del parque automotor, y creo que una gestión ambiental que es muy tradicional. Yo creo que hay que innovar en los modelos de gestión ambiental y ahí sí hay que hacer un trabajo en la academia, la secretaría y todos los actores, con la comunidad.
Ciertamente.
Sí, señor.
La comunidad, la industria, todo, la construcción también. A veces uno observa, bien sea subiendo la calera, trotando, o en cicla, o a Monserrate también trotando, se observa la nubecita, se observan en algunos sectores particulares de Bogotá la tonalidad de una nubecita que cubre esos sitios. Y se percibe la pesadez a la hora de respirar. ¿Hay sitios, llamémoslo, más afectados que otros acá en el tema de Bogotá?
Pues Bogotá tiene por una consideración de dirección de vientos. Nuestros vientos son de oriente, entonces es como con una escoba. El viento va barriendo los contaminantes hacia occidente. Por eso es que, por ejemplo, en esta cabina que estamos con una vista perfecta al occidente, uno en las mañanas ve esa perfecta capa que a veces es grisácea, a veces es rojiza, café.
Tiene tonalidades.
Tiene tonalidades. Eso es la contaminación del aire en su mejor expresión. Uh-huh. Y lamentablemente las personas que viven en el occidente están mucho más expuestas por concentración que los que estamos ubicados en oriente. En términos gruesos. Pero pues naturalmente ya si uno va a un detalle, las personas que habitan en las zonas próximas a grandes ejes vehiculares pues uh-huh. tienen mayor exposición que aquellos que tienen zonas verdes cercanas a sus viviendas. Entonces ahí hay un sinnúmero de variables que determinan qué tanto puedo estar yo expuesto. Pero en términos globales yo sí considero que la ciudad va a ir en detrimento de la calidad del aire. Por factores de crecimiento urbano, por factores de crecimiento del parque vehicular, por factores de crecimiento de la industria en el conurbano y de crecimiento de las pequeñas ciudades como Funza, Mosquera, Cota, Cajicá, Chía, hacia la ciudad. Pues la gran mancha urbana va a hacer que la calidad termine siendo peor de la que tenemos ahorita. Aún así haya un plan decenal de descontaminación. Es que usted no limpia el ambiente por decreto.
Sí, no, es muy complicado. O a pupitrazo como lo hacen en el Congreso. No.
Sí, la ley es fundamental como instrumento de política, pero hay que tomar acciones en el sistema complejo urbano.
Sí.
No es solo con a veces campañas, no, hay que hacer todo un modelo de intervención, como mencionamos ahorita, en todos los actores, en toda la estructura y relaciones, que creo que es lo que ha quedado corto en la gestión ambiental en la capital y en el país.
Pero es un debate que se debe llevar a cabo.
Sí,
hay que cristalizarlo, sin duda. Hay que, no sé, llamar la atención y sentarse uno a trabajar con la alcaldía, con el gobierno nacional, para hacerlo extensivo a diferentes ciudades del país. Profesor Cristian Díaz, llegaremos a lo que en algún momento vi en China y en Beijing y en Shanghai, la gente con caretas caminando por la calle porque realmente es pesadísimo respirar allí y la contaminación es tan alta que ya prácticamente no aplica ninguna solución y están condenados a vivir con ese ambiente contaminado?
Si me permite, voy a responder muy técnicamente hablando.
Por favor.
Y
también que me perdone lo tremendista de mi pregunta, pero es una realidad y ya se está viviendo en varios sitios del planeta.
Sí. Yo soy Fidel desde el punto de vista termodinámico. Uh-huh. Son unas palabras muy rimbombantes y tramadoras. Desde el punto de vista termodinámico hay un concepto que se llama entropía. Uh-huh. Y eso significa desorden. Y entre más grandes son los sistemas urbanos, indiscutiblemente aumenta el nivel de entropía, es decir, aumenta el nivel de desorden. Y la contaminación en cualquiera de sus fases es una expresión del desorden. Entonces, comparto la idea de que Bogotá va a llegar lamentablemente en unos años a modelos de alertas como Ciudad de México. Pues que hemos estado allá, sabemos que el ambiente allá sí es pesado.
Muy pesado.
Pues sí, muy bonito y todo, pero realmente ir allá es muy difícil. Escenarios como los que vemos en Beijing, allá vamos a tener que llegar lamentablemente, porque hay unas fuerzas impulsoras en el sistema que no hemos frenado, y es decirle al sistema económico decrezca.
Es complicado.
Sí, es decir, yo como le digo al ministro de Hacienda, sabe que mejor no crezcamos al 3, crezcamos al 0, sí. Crecimiento 0 o decrecimiento, que es una de las cosas que estamos diciendo. Hombre, lamentablemente ese modelo económico que tenemos de crecimiento económico, no de desarrollo, uh-huh. de crecimiento, conlleva a unos consumos de materiales y formas de energía que a veces no sabemos gestionar al final de tubo, y eso se expresa como contaminación. Aquí el tema ambiental, como todo mundo ha mencionado, es una crisis cultural, y es la persona, el individuo, el radioescucha, ¿qué estaría dispuesto a hacer por el mejoramiento de la calidad del ambiente en su diario vivir? Es decir, yo no voy a comprarme el vehículo que tanto he anhelado, porque sé que si compro el vehículo voy a generar emisiones, voy a consumir combustibles, voy a liberar asbesto cada vez que frene. Eso es una decisión personal. Decir, bueno, voy a vivir en un espacio pequeño que poco consuma, voy a hacer una inversión en techos verdes.
Por ejemplo.
Voy a ir todos los días al trabajo, en ciclo, como haces tú trotando. Uh-huh. Esas son actuaciones individuales que lamentablemente a veces no se logran materializar porque hay unas señales del sistema que dice que si tú haces cicla eres un perdedor, si tú vas caminando y no tienes el carro gigante porque es que la modelo de último de moda me dijo que si no compro ese carro yo no soy feliz. Entonces la gente está bombardeada literalmente hablando con unas señales insostenibles ambientalmente hablando. Lo que buscamos, y siempre lo digo en clase a mis estudiantes, es seamos sujetos políticos más que sujetos económicos. El sujeto político es aquel que dice, mis convicciones, mis valores éticos y morales siempre van a guiarme. Yo no me voy a dejar perturbar porque la modelo del momento me dice que debo contener el carro más gigante porque eso me va a hacer feliz. No. O el apartamento en el barrio de moda. No. Yo actúo según mis principios. Y mis principios, si están gobernados por temas ambientales, me van a hacer una persona más sostenible y equilibrada con el entorno. Entonces, esto es multinivel.
Es una revolución cultural.
Sí, señor.
Esa es la verdadera revolución cultural. Porque a los que hace 20 años nos decían que no teníamos para una buseta por andar en cicla, hoy, gracias a la evolución, no suficiente, pero gracias a esa evolución, nos dicen, oiga, vea, este está comprometido con el tema del medio ambiente, y así ande con su carreta tipo astronauta, evitando respirar el gas que emanan los diferentes vehículos y la contaminación, pues ya es una figura que representativa de que sí se puede y se debe hacer. Techos verdes, por ejemplo, sí, lo mencionó profesor Díaz, ¿por qué no? Una plantita de energía limpia, de energía solar, los centros comerciales, un estadio que le apueste a ello. Okay, que no sea suficiente, pero que por lo menos sea híbrida o mixta con el sistema tradicional. Son muchas, muchas las cosas que se pueden hacer y en el fondo todos ganamos para no terminar con nuestra mascarita tratando sí. de evitar respirar esos aires tan altamente contaminados que nos deja lo que usted claramente y con suficiente argumento nos ha dicho, nos lleva al crecimiento económico, pero no el desarrollo como tal. Vamos con las conclusiones.
Sí, señor.
Vamos a concluir con el tema del asbesto que tocábamos en la primera parte de este programa, profesor. ¿qué podemos hacer frente al asbesto?
Bueno, partiendo de un principio en donde no hay una ley que nos
primer
ampare.
Punto, llamado al Congreso. Sería importante que el Congreso de la República retome este proyecto que prohíbe el uso del asbesto en Colombia. Es una prohibición, debe ser gradual, lógicamente,
sí,
que fue archivado allí. ¿Otro paso que se puede hacer?
Bueno, otro paso es tratar de hacer un trabajo colaborativo entre autoridad ambiental e industria. Uh-huh. A ver, en ningún momento podemos satanizar a la industria, sí, no, ese no es el objetivo. Y creo que también el modelo ha fallado del comando y control de la autoridad ambiental, porque entonces el comando y control es llegar con un mazo No. Yo creo que hay que girar más recursos para el acompañamiento técnico de la empresa, la industria, para que logre hacer reconversión tecnológica, tratar de que progresivamente, como hemos dicho, Fidel, quite esa especie química, uh-huh, de sus productos y buscar alternativas. Porque tampoco es acabar con el aparato productivo, no. Pero yo creo que el modelo es más acompañamiento que sancionatorio. Y tampoco hacerse la vista gorda, porque esa es también otra salida, ¿no? Eso es un tema. Dos, a los trabajadores de estas industrias. Los que hemos trabajado en plantas sabemos que a veces es muy difícil estar detrás del trabajador. Oiga, póngase la careta, oiga, que sí, ¿dónde están los guantes, el casco? Porque el trabajador es incómodo, estar 8 horas como un traje espacial, claro, es incómodo.
Fregado.
Sí, entonces hay que fortalecer los sistemas de seguridad industrial, salud ocupacional en las empresas. Tres, ¿qué vamos a hacer con el asbesto que está agotado? Entonces hay técnicas de vitrificación, términos de confinamiento, ataque químico. Entonces hay unas tecnologías que permiten reducir el riesgo de esa especie. Cuatro, las personas que viven cerca a los enclaves productivos que tienen el asbesto. Primero, la empresa sí está obligada a advertirles. Uh-huh. Y eso es responsabilidad. Ese es RSE y eso es Responsible Care. Y es, señor habitante vecino mío, le informo que yo trabajo con estas sustancias químicas que son muy peligrosas.
Estos efectos.
Y estos efectos. Está usted avisado. Debo comunicar el riesgo. Debo tratar de mitigar el riesgo. Entonces, los habitantes tienen que estar informados. Y si es el caso, toca o desplazar el aparato productivo, reubicarlo o reubicar el enclave de la población.
Sí.
Esa es otra. Y naturalmente es concienciación ciudadana de ojo. Hay una sustancia química, hay muchas sustancias químicas que están por ahí que no nos han informado, que no conocemos o que no nos interesa conocer.
Uh-huh.
Entonces hay que también tener una muy buena campaña de educación sobre los riesgos asociados a estos contaminantes.
Y para eso estamos acá en Planeta Caracol.
No, y por eso le agradezco, Fidel, a usted naturalmente y a Caracol Radio por abrir estos espacios de discusión que son necesarios. Ojalá hubiera más espacios de estos.
Y la posibilidad de que en Bogotá y en las principales ciudades del país tengamos mecanismos de alerta para saber en qué momento el aire es pesado, es nocivo. ¿Son factibles esas posibilidades?
Pues mira, digamos, en cuanto a aire se refiere, la Secretaría tiene una red de monitoreo y una página web que para llegar a ello, mejor dicho, hay que ser un experto en sistemas.
Un hacker.
Sí, tiene que ser usted un hacker para llegar al dato. Yo lo que le he dicho a la Secretaría de Ambiente y al subsecretario de Aire es, hombre, inventémonos una aplicación que están de moda.
Válido.
Que yo rápidamente pueda estar en tiempo real siendo informado. Y hay que también decirles, mire, que la pérdida de calidad del aire se dio hoy, eso no es culpa del alcalde ni del secretario.
Es una realidad.
Sí, ya, avisémoslo. Nadie hay que poner en la palestra ni en la hoguera por eso. Pero avísenos, por Dios, avísenos que la cosa está mala hoy, no 3 meses después con un informe trimestral que, oiga, estuvo mala o estuvo muy buena. No, díganoslo ya.
Y justo en ese momento no estaba jugando su partido de micro.
Exacto.
Su partidito. Sí, y suele pasar.
O el día del no carro. Estábamos expuestos ese día, el jueves, a gran cantidad de contaminantes por los incendios y nadie nos avisó, porque la prioridad era la política del no carro y no la prevención de la exposición.
Sí, sí. Pues, profesor Cristian Díaz, qué gusto, qué amable. Usted como director del Departamento de Ingeniería Ambiental de la Universidad Central, que haya estado aquí con nosotros en Planeta Caracol, en Caracol Radio, que es su casa, hablando de estos temas que nos tocan, hablando de medio ambiente, del aire que respiramos, de los elementos a los que estamos expuestos. Le deseamos lo mejor.
Igualmente a ustedes y que este programa crezca en audiencia y en espacio. Muchas gracias.
Ahí estamos todos comprometidos con el medio ambiente. Es cuestión de vida. Ahora vienen las noticias, luego a vivir, que son 2 días.